Entonces, para entender por qué Elul, siendo días de semana comunes, pero al estar revelados los tres atributos de misericordia, como en Yom Kippur y los días festivos en general, ¿por qué no es considerado un día festivo, todo un mes festivo? Y el asunto se iba a comprender basado en el ejemplo. Ahora, acá tenemos un ejemplo de un rey que, antes de volver a al lugar de a su ciudad, a su palacio, la gente de la ciudad se anticipa a su llegada y lo va a buscar al campo, al descampado. El campo no es ni la ciudad y tampoco es un lugar inhóspito, no, es un lugar intermedio. Hay gente trabajando y eso es lo que hay que entender también. ¿Qué representa el campo? ¿Qué representa la ciudad? Y el concepto es el permiso que se le da a todo quien quiera salir a recibirlo, o sea, que quiere ir a recibir el rostro del rey. Más que nada su rostro, es decir, ir a verlo. Todos tienen acceso. Después ya entra el palacio y no hay más permisos, salvo aquellos que realmente se lo obtienen. Y dentro de los que lo obtienen, obviamente no necesariamente te va a acceder a tus pedidos o tus reclamos, sino eso ya es un filtro más grande. Y eso es lo que significa el mes de Elul, que salir a buscar al rostro, la luz, Or Panavi Barej, la luz del rostro de Hashem en el campo. En este ejemplo está la respuesta a la pregunta anterior. Ahora, la explicación, o sea, todo el análisis de esto, desde el Alter Rebbe es conciso. No profundiza completamente en todo lo que es el ejemplo en todos los detalles, pero analice lo siguiente. Kinektiv Yaer Hashem Panav. Está escrito eso de que ir a recibir el rostro está asociado a lo que está escrito en otro lugar, que es la Brajá de los Kohanim, que Hashem va a iluminar tu rostro, tu semblante, ¿sí? Hashem va a iluminar su rostro sobre vos. Yud Gimel Midot son la iluminación de los tres atributos, Sheyesh Panim Bepanim, que significa que es cara a cara. Los tres atributos está comparado a iluminarte el rostro, mostrarte la cara, dar la cara. Dainu Yahir Gilu Bimiot Ratzon Ilbarej. Es decir, que ilumine una manifestación interior de su voluntad. ¿A dónde? Al Makor Neyamot Israel. A la fuente de las almas de Israel. ¿Qué es la interioridad de su voluntad? Estamos hablando de la voluntad de Hashem, no la voluntad de una persona. Pero en la persona también existen dos tipos de, en general, dos dimensiones en su voluntad. Las personas que trabajan, vos ves a alguien trabajando, él no quiere estar ahí. Su verdadera voluntad no es trabajar, es obtener una ganancia. ¿Por qué? Porque tampoco es esa su verdadera motivación, sino es hacer algo con la ganancia. Es decir, comprarse una casa, quería formar una familia, quería viajar a algún lado. El verdadero motivo, lo que sea, pero no está visible esa voluntad original. De hecho, mientras más lo ocultes, más podés conseguir opciones, porque la gente, si vos le revelás cuál es tu motivo, tu voluntad original es más complicado lograr que conseguirla. Pero más allá de eso, lo interior de la voluntad de uno, ¿sí?, es lo más profundo, el objetivo por el cual haces un montón de cosas. Lo otro es voluntad exterior. ¿Sí? Uno tiene muchas voluntades que en verdad trabajan para una voluntad interior, o por lo menos debería. Entonces, en Hashem existe eso también. La interioridad de Hashem es Israel y que este mundo físico, como el mundo venidero, es decir, el mundo físico ya revelado con lo espiritual. Y el proceso parece ser lo opuesto, porque creo la existencia de un yo, ese yo siente la independencia de Hashem, entonces se forman todas las clipot, hay elementos que deambulan en la oscuridad, porque no están concretando el propósito original por el cual fueron creados, hay resistencia y en el hombre eso está dentro del corazón, que te hace sentir que vos elegís tu vida de tu manera y no es así, porque te creas con un propósito. Entonces todas las voluntades exteriores, que sirven como proceso para después lograr la verdadera motivación, que es la persona se abstenga y se subyugue y la citrajará para poder iluminar la revelación divina en este plano, tuvo que crear todo lo que creó en el medio. Pero lo que creó en el medio es un medio para un fin, y es la voluntad exterior de él. Y acá está hablando de que uno va a buscar al rey del campo, es que buscar el rostro, su interioridad, es decir, que la interioridad son los tres atributos de mi misericordia, es lo que conecta a la persona con su voluntad interior, con su verdadero origen, por el cual fue creado y para qué. O sea, es reconectarse con lo que realmente vino a ser en este plano. Eso es cara a cara, es la interioridad de Hashem. Que ilumina, que revela, digamos, a las almas de Israel, al Yedei Yehi, Ikar, dice, para que por medio de esta iluminación, de estos tres atributos, de qué sirven a nosotros esto, que pueda, ¿sí?, estar activo la interioridad de su voluntad, para que uno se pueda pegar a él, con el corazón, con el alma, me un cadeliba. Con la profundidad de su corazón, porque no es suficiente conectarse a Dios con la voluntad exterior de uno. Es decir, uno cuando está estudiando Torah, está usando la cabeza. Cuando está usando la cabeza, está usando las facultades que tiene a disposición, recursos, para concretar, a fin de cuentas, la interioridad de la voluntad de Hashem. Pero el momento que uno lo está intelectualizando, razonando, es un medio para un fin. Porque razonar en sí, por más que se haya uno mandado a hacer eso, razonar es tu proceso. Y ahí, como vimos en Tania, es inferior el uso de las facultades del alma que las vestimentas, que es cuando concretamente estás pensando en las palabras de Hashem, tal cual ellas se expresan, como él las expresó. Todo es directamente, digamos, lo que él piensa, lo que él dice y lo que él hace, lo que él quiere que vos hagas. Todo eso está más asociado a las vestimentas. Cuando está uno relacionándose con las facultades, más recursos y que son como herramientas, está uno en un estado de, bueno, proceso hacia. ¿Sí? Mientras estoy entendiendo, no te puedes entender la infinitud. Entonces, no vas a entender la infinitud. Entonces, cuando estás entendiendo vos. Estás vos viviendo tu momento. En el momento que eso te llevó a actuar en correspondencia a ese entendimiento, entonces ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí es, el actuar es el hecho en sí que concretar lo que Hashem quería. Y hasta que no se consiga eso, tanto un pensamiento para las acciones, el hacer lo que él pide interiormente, uno está relacionado siempre de una manera más superficial. Por más que es profundidad y todo. Pero entonces lo profundo del corazón es el aspecto del corazón que te conecta con la interioridad de su voluntad. Y no los sentimientos momentáneos de amor y temor generados intelectualmente. No es solamente eso. Y también me decís nefesh, también provocar un estado de entrega del alma, que la persona, su alma está, la pone a disposición absolutamente, y esto está explicado en otro lugar, como está traído en otro lado, todo lo que abarcaría estas dos, la profundidad del corazón y la entrega del alma. Pero la idea es conectarse de esa forma, interiormente. Como dice la palabra acá, Alef Lamed, que es el reflejo este, se proyecta desde dónde? Desde un nombre de Hashem que es Aleph Lamed, ¿sí? Que es donde empiezan los tres atributos de misericordia también. Shebur Reishit Kol Yukim Emilosarraja. Todos los tres atributos empiezan con Ker Rahum Behanun. Entonces, de ahí proviene la revelación, que este nombre, ¿sí?, es el comienzo de esta proyección, Ume Koram Klalutam, y es su fuente, y esto generalmente se refiere a toda esta transmisión del interior de lo divino, de la voluntad divina. Como Yekatú, Kel Hashem Beyair Lanu, así está traído, que este trae dos nombres acá, el Yud Kei Vav Kei y el nombre de Aleph Lamed, y dice él, y va a iluminar a nosotros. O sea que este nombre está asociado a una proyección, ¿sí?, siempre de iluminación. Yo imaginar, ahora en soy para jugar, chumó mamash. Es como si él se presentaría mismo. La luz en Sof, la luz infinita, misma realmente se está manifestando. Porque hay varios nombres de Hashem y por eso este es uno de los nombres, digamos, más esenciales que hay. A diferencia de otros, el Yud Kei Vav Kei forma todo el proceso histalicelútico, en el sentido de que sus letras componen todo lo que es
los cuatro mundos,
¿sí?, tanto los cuatro mundos como también la Jojma, la Binah, los seis atributos y Balhut, y así con varias cosas. Después está el Elohim, que es el que genera el efecto de que hay algo separado de él, y así con varios nombres. Pero de él, este está asociado a los tres atributos de misericordia como un todo, como una en general, y es lo que es la luz de Hashem mismo. Como está escrito que Abay lo queja, ellos la u. También está escrito que Hashem tu Dios es un fuego que consume. Y acá cambia, varía, trae otro ejemplo. Al hablar de iluminación, trae el ejemplo de un fuego que consume. ¿Qué significa un fuego que consume?
Fuego siempre consume.
No, no siempre.
Para salsa de dientes, no, además sí. Bueno, para la naturaleza el fuego consume. Lo raro es que no consume.
No hay la naturaleza del fuego consumir. Las cosas que se ponen en el medio del fuego son consumidas para que el fuego se mantenga quieto y esté en este plano. Porque la naturaleza del fuego es ascender arriba. No es estar en este mundo. De hecho, el fuego es totalmente espiritual, no tiene sustancia realmente física, en el sentido de que, bueno, puedes agarrar el fuego sin una mecha. Es imposible. No es algo que existe en este plano, es algo totalmente espiritual que aparece en el momento que algo lo quiere mantener acá. Entonces, la naturaleza del fuego, el fuego no es consumir. Pero la llama es un fuego, dice que consume. Fuego como que se que te come. ¿Qué quiere decir? Pires que molemayal si beora esh, ayotse mina esh atzmo, que viajó. Dice, así como hay un rayo, el rayo del sol, ¿sí?, el rayo del fuego, de la luz del fuego, que sale del fuego, porque hay una luz que sale, que se emana del fuego. Lleve clarutó en boyumi calcus, vino le si beora en chasme menos. No hay una diferencia entre el fuego propiamente dicho y la luz o rayo que sale de él. Es como la misma cosa. Kaj que viajó a lograr panim a medirle que la luz Israel, así como si fuera posible compararlo, pero es la única forma de comparar, que es el reflejo de la interioridad del rostro de Hashem, de la interioridad de la voluntad, ilumina en todo Israel. Ume Beginat Kel, y eso viene del nombre este, Aleph Lamed. Llegó Beginat Or Ein Sof Baruj Hu Atzmo Mamash, que es realmente la luz del Ein Sof, bendito sea mismo, como una luz que sale del fuego y está, digamos, llegando a Israel. Israel se ve consumido por eso. Otra explicación, o sea, del fuego que consume, para acá medio que lo deja un poco en banda, más que nada se concentra en cómo es. Fuego y luz es lo mismo. Acá trae un fuego que consume. No para hablar de consumir del fuego, sino para hablar que el fuego y la luz que habló antes, que es el nombre que ilumina, es lo mismo. Porque si él es un fuego, entonces no es la iluminación que sale de él. Sí, porque el fuego y la iluminación es lo mismo. Para eso lo trajo. Pero en general el tema de consumir es que el fuego te da sed. Te consume, entonces te da sed, entonces cuando te da sed vas a ir a la Torah. Entonces, vos, ¿cómo sabes que te estás acercando a Yem? Cuando tenés sed de él. Y eso significa, te dicen cuando alguien tiene sed, corre al uno. Si anda al tipo, tenés sed, te estás por morir y te estás expirando tu alma como el fuego se está yendo. Bueno, te está consumiendo la mecha, es decir, tu ser se consume, anda al agua. Andar al uno es andar a conectarte con el agua, tomar agua, que es la Torah. Y con eso hacías tú, o sea, mantenés, ¿sí? El fuego, por lo menos, no te va a consumir. Que el fuego de este, en este sentido no es opuesto al agua, porque es el fuego divino, no se opone al agua de la Torah. En cambio, el fuego de las pasiones de este mundo, con Torah, están en oposición. Porque la Torah, digamos, viene a apagar esas pasiones. Y el fuego de Hashem es el fuego y el agua, al contrario, se necesitan ambos, uno y otro, para mantener primero que viva la llama y herviente el agua, y con eso puedes cocinar. Te cocinás.
Chichas con puré.
Interiores. Esto es algo muy abstracto, pero que esas son las palabras del Rebe, esa es la dimensión como el Rebe expresa las cosas. En otros Rebe será más concreto. Pero acá no nos ayuda más que el decirnos que, bueno, sí, estamos vivenciando la revelación de los 13 trutos, vivenciando la revelación de la luz Ein Sof, mismo tal cual es él en su esencia. Entonces es flor de momento ir al campo a recibir su cara. Es decir, es tenerlo a él como tal. Cosa que si uno se puede pensar, en el reinado no sucede. Porque con que uno se está conectando con el reinado, en el reinado el rey ya está vestido con sus ropas de rey y está en su trono, e incluso no sé si llegas a ver la cara. Y toda la diferencia que después en los otros discursos vamos a ver, que es analizando ese caso, ahí está, porque acá ya contestó, porque no es igual que Yom Kippur. Nosotros no entendimos, es decir, no es igual que Yom Kippur por el ejemplo. Acá estamos hablando que Elul, al contrario, cada vez se ve que Elul es más elevado que las fiestas. En este sentido, vos vas y tenés todo un mes donde se te revela el Ein Sof mismo tal cual es. En cambio, Rosh Hashanah y Yom Kippur, él está revelado, como dijo, pero para generarte un temor, ¿sí? Que impacte, que genere un efecto de que en todo el año asumas el compromiso y el yugo celestial.
En un rey mortal no sería más elevado. En Hashem sí, en un rey mortal no.
¿Por qué no?
Y porque viene un rey. Viene acá. Obama.
Sí, vestido de civil.
Bueno. Vestido de civil. Uh-huh. Y en eso yo no te digo que es interesante lo que puede pasar. Además, igual vamos a empresar que nosotros en el plano de lo material. Pero cuando uno ve a Obama en toda esa majestuosidad, en todo el despilfarro de plata que hay, en el barrio de seguridad, uno queda más impresionado.
Exacto, pero es igual que en Hashem. Acá el ejemplo que lo trae es lo mismo. Si vos ves que es todo lo mismo, entonces no hay Elul, no hay fiestas.
Hashem es verdad, entonces su interioridad vale la pena.
No.
O sea, espera, o sea, otro
ejemplo. No, pero miralo, no, pero no es así. No es que no baila. No, pero no es lo mismo. Estamos hablando que hay una ventaja en una cosa. Obama, vos no podés hablar con él. Entonces, de nada le sirve verlo en su esplendor. Es decir, verlo en su esplendor es bueno, con respecto a su forma de grandeza. Y en verlo de civil, ya no lo ves tan importante, pero él te puede hablar. Y vos podés hablar con él. Y podés pedirle lo que quieras y preguntarle lo que quieras, porque en ese momento él está como vos en el mismo nivel.
Sí, pero Obama no.
No, pero no importa. Sí, tiene sentido, porque si uno quisiera poder
pedirle
algo, que es lo que uno normalmente, por lo cual necesita un presidente, que uno necesita, che, mira, yo veo que en este lugar las cosas no están funcionando de esta forma, y nunca te va a escuchar cuando él está en su palacio. Tienes que tener unos contactos impresionantes. Pero si él te dice que va a venir cercano a donde vos vivís, y va a estar accesible para que vos puedas pedir cualquier cosa, y él te va a contestar con buena cara, Porque no es que te va a decir, sí, como de manera falsa. Sí, claro, solo para que voten por él. Realmente te va a contestar y va a acceder a tu petición. Entonces, que para uno es mejor cuando él está en el campo que cuando está en el palacio. Para él, para su grandeza, obvio, es donde, si vos querés conocerlo a él, está en su palacio. Sí, andá a verlo en su palacio, que ahí lo, pero ¿cómo? Por eso él no está en su palacio antes de venir. Porque el palacio es algo inaccesible, es algo que vos no conocés. Nadie sabe de Dios, salvo cuando te dicen que mira el campo. Si vos estás dando un Dios totalmente que significa, es una luz, un globo de luz que vive en un planeta totalmente lejano a tu existencia. Y cuando yo rezo, sí, no, él tarda 1000 años luz en llegar. Y a veces no llega tampoco. Porque está ocupado, siempre está ocupado. Siempre está pensando en otro planeta que quiere crear. Y entonces a mí no me sirve ese Dios, no sirve para nada. De hecho, no es para mí nada. Bueno, sí, me dijeron que hubo una existencia primera, que hizo todo, gracias por darme la vida. O sea, cuando venga algún día, le digo. No, estamos. Uno, el palacio es un momento que uno quiere, es la idea, es el objetivo. Es el objetivo. Pero tuviste que pasar por algo antes. Te dicen, viene alguien que vos todavía no conocés, pero te dicen que es un rey, viene a donde vos estás. Si vos querés, podés ir y él te puede pedir. Y, bueno, bárbaro, pero ¿quién es? Vos lo ves y decís, bueno, es un don, nadie. No, bueno, ahora porque está vestido así y viene a donde vos estás, pero cuando él esté en el palacio, esto es mucho mejor. Bueno, entonces uno es como que depende de uno ir. Aquí dice qué quiere ir. Depende de nosotros. Nadie va a decirte que es Dios de una manera que vos te puedas decir que bueno, voy a ir a verlo porque él no está en el palacio. En él no está en el palacio. Está totalmente apagada la revelación, digamos, esplendorosa que tiene en su lugar, en su hábitat, digamos, natural, entre comillas. En este proceso de campo, donde nosotros estamos trabajando. El rey parece que no pinta nada, pero cuando uno va, lo que recibe de él es lo máximo. En cambio, cuando estás en Rosh Hashaná y Yom Kippur, si llegaste a estar ahí y poder entrar, como dice, después van atrás de él y después solamente entrar aquellos que tienen permiso, que depende de todo lo que hiciste en Elul. Entonces, si es que llegaste, te relacionás con él con su esplendor, con sus ropas. Con su Iseris Talshelut de por medio, con su burocracia, porque tenés a sus asistentes, sus ángeles alrededor, su corona, su, dice, nosotros decimos, Melech Geulah Besh, en Shabbat, un rey vestido de esplendor. ¿Sí? Es todo lo que es el rey en su máxima, ¿sí?, revelación, con todo lo que abarca, todo ese filtro que hay también de las ropas y el rey mismo, cómo uno se tiene que agarrar de las ropas. Ahí es pensamiento para la acción. Lo que importa. Acá estamos hablando de la esencialidad, de lo que nos dio el origen de todo lo que somos. Es, él quiere que vos y yo y todos nosotros hagamos de él una moneda en este plano. Él nos eligió precisamente a nosotros, con todo lo que eso abarca, con toda nuestra personalidad, con todos nuestros conflictos. Es volver al seno materno. Y eso es lo que uno recibe en él. Si es que quiere ir, no es que vive solo. Por eso es un día que no pinta nada. Salvo que vos quieras ir, vos lo hacés que pinte. Lo único que te avisan es que va a venir y que está disponible. Ah, depende de uno. Eso es lo que contestó. Porque por eso no es festivo. No es festivo porque no es algo que se manifiesta, es algo que si vos vas se puede llegar a manifestar. O sea, que se va a manifestar seguro.
No
Sí,
salen los diarios.
lo que sale es que va a venir alguien que se llama tal y que si vos querés, te recibe. Pero a uno no le inspira nada de eso, porque vos lo ves, este es un nadie, está de civil. No lo veo con las ropas. Por eso estamos estudiando. Si uno no sabe qué es él, no le va a inspirar tampoco nada. O sea, porque como totalmente depende de uno, que también en eso está asociado el shofar, también son llamadas. El shofar te llama, te muestra lo que. Está
Todo el
acá.
día, todo el mes, por el shofar, ¿no?
Sí, no, no.
¿Sí? ¿Cómo es el tema del Slijot? No es todo el mes para nosotros, ¿o sí? ¿Cuándo es? ¿Solo lo regional?
No. Sábado, este año comienza sábado de noche anterior.
Para regional.
No, no a Rosh Hashaná, al Shabbat anterior a Rosh Hashaná. O
Ah,
sea,
ok. Sí, yo no sé. Pero
son
no sé
siete
de cómo
días.
es.
Son 7 días.
Sí.
Tiene que ser 4 mínimo, entonces, como ya va a caer enseguida en la semana.
Es y los demás días son el Jafar cuando, a la mañana. Pues el primer año que voy a poder hacer todo.
¿Sí? El UL es Jafar todos los días.
¿El Yajarit?
Después el Yajarit. Menos en Shabbat.
Todavía está.
Domingo también.
No, domingo no. Tendré que ver.
Pues, te hace la vuelta. Abrí la ventana y escuché lo de ahí. Igual se toca durante todo el día, es decir.
Es un día, perdón.
Durante todo el día.
Cuatro domingos, entonces.
Durante todo el día se toca.
Se puede.
Se escucha. De hecho, van todos, por todos lados a tocar. Pero que no es el shofar de la mitzvah, es decir. Tiene el efecto de producir algo en uno. No tiene un efecto espiritual. Entonces tiene el efecto que es. Te hace reflexionar. Es como una alarma, ¿no? Hay un minuto de silencio. Está bien, pero el shofar de Rosh Hashaná ya no tiene que ver con. Puede ser que suene como nada. En Rosh Hashaná, de hecho, en Jabal se estila a tocarlo como que suene normal, como un sonido común. No, con un super shofar, con un super estruendor, porque eso quita el valor de lo que es el shofar. El shofar es un sonido totalmente simple, que viene del corazón de la persona que clama por su papá. Un niño cuando llora, no toca una canción espectacular de pop y ¿entendés? A la hora de reclamar, conectarte con tu padre. Ahí no hay ritmos, no hay, viste, cosas. Entonces ahí la gente intenta, viste, hacer del shofar todo una especie de música espectacular y de momento, cosas. Y en el contrario, el shofar es el sonido ese simple que el alma tiene, que es casi inaudible, en el sentido de que es solo audible para el que entiende ese sonido simple, que es el corazón simple de Hashem. Y eso es todo. Y hacerlo sonar con su respectivo lloro. Que son todos lloros de un carnero, ¿sí? O bebé. Sí, como si son distintos llorar. Y esto está asociado, pero en Elul, a pesar de que se reproducen los mismos sonidos, es como una especie de simulacro, ¿sí? Que te hace sentir que está próximo a llegar ese momento. Entonces te hace cambiar, pero es uno. Si uno cambia, el shofar en sí no te hace nada. En el rollo general, el shofar sí hace algo porque se hizo una brajá. Ayer no te hace hacer una brajá en vano. Si vos haces una brajá por Epria Etz, tenés que sí o sí comer algo. Si no, es en vano. Entonces, si vos decís una brajá que él escucha el shofar, que sí que lo escucha. Si no, es totalmente en vano. Entonces, ahí seguro que pasa algo. Más allá de que si vos fuiste preparado o no. El shofar que toca a la persona que se preparó genera su efecto. La pregunta es si genera un efecto en uno. Eso ya es otra cosa. Eso en Elul lo hace. El momento de Elul. El error ya puede ser que incluso pase desapercibido. Puede ser que uno esté preparado, pero no depende ahí ya de totalmente de uno. Y esa es la idea. Más o menos para poder entender un poco la historia esta y darle ese sentido que tiene, que es eso. La razón por la cual no es festivo Elul es porque está hablando de un plano en el cual el rey no está vestido con sus ropas de esplendor. No es él como realmente está en su palacio, en su hábitat natural. Y entonces, como depende de uno acercarse a él porque uno no ve nada grandioso en él, ¿sí? Una vez que vas, sí, es verdad que se revelan los atributos de misericordia. Están ahí disponibles, pero en Yom Kippur están revelados directamente hacia la gente, cualquiera que esté ahí. No depende de si vos querés o no. Van a ir hacia vos. Por eso en Yom Kippur es como uno no quiere a veces, pero la agarra esa sensación de que quiero hacer todo lo que me pido. O sea, es como que estás ahí, como entregado, no tenés ni idea. Es totalmente inconsciente. Por eso no significa que se sienta. Es totalmente inconsciente. En cambio, en Elul no pasa nada. Elul para nada. Está disponible, pero no te ilumina a vos nada. Salvo que vayas y quieras adquirirlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que conectarnos con. Primero, tener ganas, es lo más importante, porque eso es todo. Porque después depende de que él te recibe, seguro. O sea, no es que tenés que hacer algo más. Aparte, tenés que ir bien vestido, ¿no? Tienes que tener ganas de estar. Vamos a entender qué significa eso. Ulajen, Nikre Israel, Mirayom Sherkel. Primero que nada, Israel se llama Shzar El. Vemos que aquel nombre de Hashem, eso que nosotros recibimos, no es algo que es ajeno a nosotros. Es algo que compone nuestro ser, porque somos Israel. Israel ya tiene el nombre este que se ilumina en Elul cuando uno va en los tres atributos de misericordia, ya está implícito en uno. En todo caso, estarías volviendo al modo de fábrica. Entonces, eso es lo interesante de acá, que no estamos recibiendo algo ajeno, no están pidiendo que vayas a buscar, reclamar algo que no te corresponde. Israel es el ministro de este nombre, es decir, que es la yud, y la yud que falta representa moré al itmaduta peula. La yud, cuando se pone adelante de un verbo, lo hace ser un presente continuo del verbo. En este caso, sería que significaría. Acá traigo un ejemplo de Yahce, la palabra Yahce, así hace Job. Así hacía, por ejemplo, alguien que está haciendo. Él está haciendo. ¿Sí? Está constantemente haciendo. Israel está constantemente en un estado en el cual tiene dominio, que es ministro, o gobierno sobre el nombre este. Es decir, está siempre apegado a este nombre. Es la constancia, que es lo que realmente somos en esencia, en origen. Estamos relacionados con la interioridad de su voluntad, constantemente. Eso es lo que mantiene activa la conexión. Upireye vejinat kel, usar umushal vekirbo. Quiere decir que el nivel de este, del nombre kel, es algo que está constantemente gobernado cerca de él, cercano a él, algo que pertenece a nosotros. Dainu sheyesh bechol nefesh misrael nitzot elokut mamash. Porque hay en cada alma de Israel una chispa divina, tangible, realmente, al decir, como dijo el Alter Rebbe en Tania, que esa es la novedad que trae el Alter Rebbe, la palabra mamash asociado a una parte de Hashem en lo alto. Si es una parte de Hashem en lo alto o una chispa de Hashem, ¿cómo va a ser algo mamash? Mamash es cuando vos tenés algo tangible y agarrable en este plano inferior. Eso es justamente la novedad, que el alma es justamente lo más tangible que hay. Es lo más real que hay. Lo otro no es real. Y el objetivo del alma, esa que vos considerás a vos, es de lo alto. Vos decís, es de lo alto, quiere decir abstracto. Es abstracto, es tangible. Eso es lo que tiene. Si no, no tiene ese, o sea, el valor del alma divina es que puede ser asociado a lo tangible. A lo mamayito. Que Amehai en Abshó, a Elokit, esta chispa se encarga de darle vida, ¿sí? Es a su alma divina. O sea, es una chispa de Hashem que le da vida a su alma divina. Umushach betibó le maila lehor beola haim limsor Abshó el Abil Barech. Y se ve atraído por su naturaleza arriba. Su idea es ascender, como el fuego, a la luz de la vida para entregar su alma al bendito sea. Esa es su naturaleza original. Ese es todo su objetivo. El kamikaze divino. Y está por encima. Estamos hablando de las capacidades intelectuales o racionales que tiene también el alma dentro de sí. Porque el alma después tiene facultades, ¿no? Que hacen que vos experimentes una vivencia divina en este plano inferior. Pero ese no es tu chispa vital original. El nombre Kel dentro de uno es esa chispa divina que activa, le da vida a tu alma, que por naturaleza se quiere incluir en su propio ser, en su propia esencia. Es como la naturaleza de un yudí es dejar de ser. Esa es la naturaleza. Prefiere estar incluido en su fuente que ser algo por sí mismo. Todo lo demás es ajeno o accesorio a eso. El jojma, sí, cuando estás meditando la grandeza de Hashem, eso no es la naturaleza del alma. Es la jojma y la biná como están funcionando y el dal correspondiente en el alma, divina, porque está asociado a esas cosas. Por eso es la jojma, biná y dal corresponde tanto al plano de lo divino como al plano de lo animal. Si vos lo usás para tocar mitzvot, estás hablando de utilizarlo para mantener a este alma divina viva en este plano inferior. Y si lo usás para el alma animal, estás usándolo para mantener a este alma animal, ¿sí? En el plano intelectual. que podría estar comiendo y haciendo cualquier otra cosa, dando la inteligencia. Por eso hoy en día que te dan un título, cuando te dan un título universitario, te están dando el reconocimiento de que lograste que tu alma animal no sea un vago que esté haciendo nada. No, nada más. En cambio, cuando uno está estudiando Torah, no recibe ningún título de nada. Lo que recibe es que tu alma divina vino a este plano inferior, concretaste el objetivo, que se mantenga en este plano inferior existiendo, ¿sí? En algo. Si no, se va. Si no usas el alma divina se va. Si su naturaleza es irse, no puedes relacionarte con eso. La única forma de hacer algo con ella que no sea morir, porque morir es, bueno, es cuando llega el momento, te morís. O sea, todos entregan su alma en algún momento. O a la fuerza por un romano que lo obliga, o cuando ya Hashem te la saca. Y eso no es lo que representa nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, ¿sí?, lograr mantenerla, ¿sí?, hacerla activa y manifiesta en este plano inferior. Entonces, cuando se trata de la revelación de estos tres atributos de misericordia, es reactivar la chispa vital divina que está dándole vida a tu alma divina, que por naturaleza es esa que se quiere ir. Sí, para entregar su alma bendita, Beulemaila Minajosmai está por encima de la Josmai y el Dad del alma. Que al Yedei a Josmai Vedad, Loya Yamasig, Beginel Sol, Batelu, porque si vos usás tus facultades de Josmai y Dad, no es suficiente para poder captar este nivel en el cual vos quisieras anularte y renegarte a vos mismo de todo y cualquier situación y cualquier ángulo para anularte a él, por ayer. No te despierta ganar taller en estudiar Torah. Es decir, concentrarte y meditar en su grandeza. No es eso, al contrario, de hecho, te sentís que bárbaro. O sea, es como sentís. El entendimiento que te genera es espectacular, increíble. En teoría, como dice la tribuna, en teoría sería correcto que yo me incluyese en él y me iría a este plano, pero vos no te estás haciendo en la práctica. En la práctica, la realidad del alma es cuando en la práctica se va. Y se entrega y se dispone absolutamente. Y esa es la razón por la cual también, y es lo que Tania continúa también diciendo, que ustedes son hijos para Hashem, vuestro Dios. Porque un hijo es la pierna del padre. Es quien se incluye en la voluntad del padre. Sin poner en la mitad condimentos de motivos o razones para hacerlo, no es porque entendí por qué, es porque es mi padre, yo soy parte de su propio cuerpo, propia pierna. Que moveginas regel, llevatel de Gavirosh, como la pierna que se anula la cabeza. Veino ratzón yelo, no es que la pierna va un día, se levanta en la mañana y se va sola a correr, y no hace algo por sí mismo, una voluntad propia, para nada. Beseo batel rechoneja mifne rechonó, y eso es lo que el Pirkabot te dice cuando dice: anula tu voluntad a su voluntad. Porque para que ilumine la persona la interioridad de su voluntad bendita, salí le batel cor rechonotab, hay que anular todas tus voluntades. Que no haya otra voluntad para nada.
Esa.
Sí, lo compramos en Puri. Se congela y queda todo acá congelado. Este perdió el agua, pero tiene agua adentro y se congela hasta acá. Entonces te mantiene el vaso congelado.
Alrededor se pone hielo.
No, adentro hay agua de esto.
Claro.
En este no, porque se rompió.
Después hay comentarios.
El hijo de la Rebe comenta, hay un Rebe, el siguiente Rebe, y así también el nieto, son los que se encargan de compilar este libro. Entonces, después hay un resumen,
Sur.
sí, que no es una explicación. De este no hay explicación. Después lo que hay es otro más sobre el mismo tema, aumentando una expresión más de la misma frase. Pero sobre esto te explican todos los otros los revés en otro, no, en este librón, entonces lo demás sí está lleno. Está, la idea es estudiar eso después. Porque sobre
El
cada.
otro revés es el del Tania, ¿no?
Pero el de revés tiene dos, o sea, está el Tania y está esto que son. Son dos libros que se llama Or, o sea, Torah Or y Likutei Torah, que es Torah Or, va de Breishita a Shmot hasta Vayakel. Y después viene lo que sigue hasta el final, que incluye las fiestas, Perashiot y fiestas. De este estilo. Todos son de este estilo.
¿Y el Likutei que vos subís a internet es?
Eso es Sijot.
El Rebe.
Sí, ellos son charlitas extraídas de los Fabrengues, asociadas a alguna perashá o festividad. Tiene un mamar, discurso. La diferencia entre un discurso es que la charla es algo que va surgiendo en el Fabrengen, ¿sí? Que es más cortito y más específico.
¿Es agua?
No. Y un mamar ya es algo. Para todo y se explica solamente el mamar y va a continuar de principio a fin.